Son las 10:41, ya las 10:41. Estamos en comunicación con Monseñor Mario Melanio Medina. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Buen día, señor amigo Sergio Núñez y la emisora. ¿Qué era radio?
Radio La Unión.
La Unión, sí. Mira, yo nunca escuché Radio La Unión. Pero bueno, gustazo poder estar en comunicación.
Yo te voy a llamar Monseñor porque no se pierde nunca el título, me imagino, ¿verdad? Uno cuando se retira, ¿en qué estado pasa?
Bueno, lo único que se deja es la diócesis, ya no tengo el cargo de diócesis. Podría ser más o menos similar, que un general deja su deja su ejército, ¿verdad? Su división, lo que sea, su regimiento. Entonces, no tengo ya la carga de la diócesis, una jurisdicción eclesiástica a cargo del obispo para ejercer las tres misiones, las tres funciones de gobernar, de enseñar y de santificar. Seguimos con la misión de santificar y de enseñar. Pero ya sin la carga de la diócesis, alguien sí pide que por allí, qué sé yo, por la confirmación, o claro, algunos sacramentos, o charlas, lo que sea.
Claro. Monseñor, en situación de retiro.
Así es.
Así como un general. Bueno, ¿está al tanto usted de lo que se está pasando acá? Me imagino, porque todos los medios están transmitiendo el problema en el Senado, el intento ya de se define prácticamente o se comienza a trabajar en busca de la enmienda. Y uno de los actores principales es el ex también obispo Fernando Lugo, y sobre él principalmente, ¿cuál es su impresión? ¿Qué puede decirnos a nosotros cuál es su impresión, Monseñor?
Mira, es realmente incomprensible y un absurdo para mí que él, teniendo toda la, se supone, la educación necesaria, sobre todo ética y moral, se meta en esto de violar la Constitución. Y naturalmente es un escándalo para propios y extraños, sobre todo para los cristianos. Me parece que la sede de poder no puede llegar a tal extremo de estar haciendo lo que hacen una... Y yo creo que va a ser una maniobra que va a ser un golpe militar, pero un golpe parlamentario quieren hacer, ¿eh? No estoy escuchando nada porque estoy preparando un trabajo, tengo una sesión con una gente en pronto allá en Marianela, Patrulla. Pero estaba viendo en el periódico el intento, no sé en qué está en este momento, si me puede decir, le agradecería mucho.
En la Cámara de Senadores se convoca de vuelta para el tratamiento, se presentó un pedido de tratamiento para... cambiar unos temas referentes a la forma de funcionamiento del Senado, ¿verdad?
Yeah.
Y entonces el presidente del Congreso convocó para que ese tratamiento, el proyecto, sea tratado el próximo jueves a las 8:30, pero ni los senadores que están a favor ni los senadores que están en contra abandonan el lugar de sesiones y están ahí instalados, menos Lugo, justamente.
O sea que se frustra la asamblea, la reunión.
Se convocó ya, el presidente del Congreso ya convocó para el jueves. Esa era la idea inicial, ya, que le dé entrada al pedido, ¿verdad?
Y van a discutir el jueves.
El jueves, sí señor. Y por eso...
No, pero es una vergüenza que Fernando Lugo esté en convivencia con Cartes y con Las Llanos. Entonces, eso ya es el colmo. Son gente que quiere el poder a toda costa, atropellando todo, con lo que sea, y sobre todo con la plata. No puede ser eso. Estamos en un país, nos convertiremos en un país, ahora sí que pueden llamarnos, si esto se concreta, pueden llamarnos República Bananera. Ya es el colmo. Después de casi 30 años prácticamente de democracia, entre comillas, ¿verdad? Transición a la democracia fue el primero. Se ve que no se consolidó la democracia. Y gente que debiera darnos ejemplo, como son estos, se supone, líderes. Pero en este momento los llamo pseudo líderes, los llamo yo personalmente.
Claro.
Uno puede dar este escándalo, este ejemplo inconcebible en la vida cívica de un pueblo, en la democracia. Es bochornoso. Yo creo que no puede dar un ejemplo bochornoso estos señores. Me parece que tenemos que reaccionar ante esta realidad. Y no sé, si yo pudiera juntar 100.000 personas ahí a protestar y a dejarlo a esta gente que trasladarlo no sé a dónde, que no quieren saber nada, no utilizan la razón ni el sentido común y solamente quieren el poder. Eso es inconcebible.
Claro, justamente eso. Intentar llegar otra vez a este estado de cosas de convocar gente bajo el riesgo de que, imagínese, monseñor, que desde ayer está sitiado el Congreso con policía y con militares, y el riesgo que significa eso por nuestra historia reciente, ¿verdad?
Así es, la historia reciente de la prepotencia, del dictadura, no recuerda otra vez a eso, no puede ser. Todo, ninguna persona de mínimamente, medianamente inteligente, racional, no puede admitir esto. Esto es el colmo. Eso es lo que puedo decir. Para mí es el colmo, es inconcebible a esta altura y con este personaje que debieran ser el ejemplo.
Claro.
Para buscar una vida democrática sana y que la libertad sea realmente un don bien importante en la vida nacional.
¿Usted suele hablar con Lugo?
Pero hace poco hablé con él aquí, vino, pasó por acá y hablé con él. Trajo incluso creo que a la catedral de San Juan, una donación para que el padre le había pedido que fue su urno o cosa. Y él me dijo que no estaba detrás de eso, qué sé yo, pero le dije, bueno, pero te está identificando con Carter y con Blasiano. Dos que no tienen sangre en la cara para luchar por el poder, y dos que son socios comerciales, socios empresarios, y que quieren pisar todo porque tienen la plata. Ya no puede ser, pues. Esto ya tenemos que aleccionar a la gente y no podemos aceptar esto. Inaceptable.
¿Y qué le dijo cuando le planteó esa?
No, que él no estaba dentro de... que él, pero yo no personalmente te callaba, el que callaba todo era porque frente a Guasú. Yo ya no soy frente a Guasú, me dice, bueno, renunció a la presidencia, pero bueno, él es frente a Guasú y la gente lo identifica y todavía lo tiene como del frente a Guasú. Entonces tiene una gran responsabilidad en este momento de decir sí o no, y si dice sí a la enmienda, pues bueno, se embarra más, vamos a decir la palabra, se empuerca.
Sí.
Y si dice no, bueno, podrá salvar todavía de alguna manera su reputación, o si pudiera tener reputación, sobre todo como una trayectoria, política. Pero esto, desde el punto de vista y de mucha gente, es no es aceptable, es imperdonable.
Como yo recuerdo, una vez usted había hecho un comentario acerca de la forma que el Fernando Lugo había financiado su campaña. ¿Se mantiene en eso que dijo en algún momento?
Bueno, yo no dije que le ayudaron a narcotraficando ni nada. Pero que recibió ayuda, sí, él mismo admite que los amigos le ayudaron, los amigos, y a un préstamo que hizo de algunas cooperativas, y que los alumnos le ayudaron. Hace poco dijo eso. Y eso está, y hay gente que sabe, yo sé gente que me ha dicho que sabe que se le dio plata, incluso con nombre y apellido. Yo no digo eso porque eso es embarrar mal campo de juego, que en este momento está bastante difícil.
Claro. No, estamos haciendo un análisis. Y cuando él estaba en el mismo equipo, vamos a llamarlo así, era obispo, los trabajos que se hacía, porque la gente me dice, utilizó todo el obispado para hacer campaña, y de ahí es porque dejó San Pedro en un estado calamitoso. No sé si tenía responsabilidad en el sistema económico, pero al venir acá y la gente que lo critica le dice, si San Pedro lo dejó y abandonó, ¿por qué no va a abandonar el país en su momento?
Y bueno, la parte económica de San Pedro y Concepción pues son departamentos pobres. Es decir, ahí va la distribución de la riqueza y abuso en la explotación de la riqueza por otros seres extraños, por los extranjeros, por los ojeros, por los madereros, lo que sea. Mm. Pero que haya dejado la diócesis, él él dejó, le obligaron a dejarlo. Antes de tiempo él se hizo emérito, o sea, jubilado, lo jubilaron.
Sí.
O algo ya. Pero yo no creo que sea su responsabilidad de la pobreza, porque es su responsabilidad del Estado y del gobierno.
Claro.
El norte fue mucho tiempo abandonado, y eso reconocen propios y extraños, que el abandono, la ausencia de Estado, llegó incluso a esto de del EPP y todas esas cosas.
Claro.
Y hay regiones muy pobres en Paraguay que necesita más presencia del Estado, sobre todo con la distribución. Yo me plagué mucho, ahora ya no estoy allá en esas misiones, que ya se han cumplido con sus funciones de ser para el desarrollo de los pueblos, de constituir una fuerza, un aporte importante para el desarrollo de los pueblos de Misiones, Ñembucú, Itapúa y todo el Paraguay, pero no se hizo. De modo que en este de la pobreza económica, casi exclusivamente o directamente responsable el Estado paraguayo, es decir, los gobiernos del Estado que pasaron en estos años de democracia.
Correcto, así mismo. Monseñor, por último le pregunto, usted que ahora está retirado, ¿piensa en la posibilidad, ya recibió a una propuesta de incursionar en el ámbito político también?
Yo recibí 9 propuestas ya desde el año 2015, 16, ahora. No, bien, yo voy a acompañar a la oficina de Paraguay. Yo tengo un grupo con que estoy reflexionando aquí en Asunción, líderes sindicales, sociales, políticos, que quieren el cambio, no quieren más de lo mismo, no quieren que haya lo mismo. Y vamos a ver qué se puede hacer, pensar un poco en algunas personas, yo voy a acompañar, pues yo no voy a apetecer ningún cargo, ni siquiera alcalde de alguna compañía de Misiones en Bucú o por acá. Nada que ver.
No va a aceptar ninguna posibilidad, no existe.
No, la posibilidad de que yo me candidate para algo, nada. Ahora, acompañarle a ellos, sí, a los que quieren, como también acompañaba a un grupo de campesinos interesante allá, que nos reuníamos en Natural, Paraguarí, Quindú a veces, por ahí hay los campesinos muchos todavía de la Liga Agraria. Bueno, y lo seguiré acompañando a la medida de la posibilidad.
Claro, medida de la posibilidad también. Por último, una situación que se plantea con el EPP. No sé si se puede decir que han tomado prácticamente toda la zona, son los dueños y señores, hay una inseguridad de la población que trabaja y vive pendiente, y nosotros los medios también a nivel nacional. ¿Cuál es su impresión?
Bueno, mira, no puedo hablar mucho, menos con certeza, porque estoy lejos del teatro. Pero yo hablo con la gente del norte y gente de sacerdote como Pablito, Pablo Cáceres, vicario general de Concepción, otra gente laico, dirigente de San Pedro, y me dice, no, el EPP no va a terminar porque el gobierno no tiene la voluntad política, porque le ampara a los grandes narcotraficantes, y los narcotraficantes están muy unidos al gobierno o tiene poder sobre él o qué sé yo. Eso es lo que me dicen. Más de eso no puedo decir, porque yo conozco exactamente. Suelo pasar por el norte de Paz o así, pero cuando estaba Benjamín, sí, viajaba mucho a San Pedro porque tenía con un amigo que murió ya.
Sí.
Queríamos hacer un proyecto de trabajo, pero hace tiempo, eso ya cuando estaba Benjamín, ahora hace 20 años que estoy en San Juan y salí de San Juan, de Misiones.
Totalmente.
De modo que poco puedo opinar con certeza así, pero la impresión que ellos tienen es que no se va a acabar así nomás el EPP, porque tiene fuertemente apoyo de los narcotraficantes y eso tiene relación con el gobierno. Eso es lo que dicen.
Los narcotraficantes tienen relación con el EPP y con el gobierno.
Efectivamente, eso es lo que piensan ellos y dicen. Y ellos, yo me repito lo que ellos dicen, porque yo no sé, no estoy en el campo de juego de allá, estoy muy cerca de esa cancha.
Claro, 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 es el comentario que se escucha por ahí. O sea,
con eso se escucha, yo escucho, hablo sacerdote y hablo con laicos, con el tiro, y eso es lo que dicen.
¿Con el sector del gobierno que está en el poder o cómo es? ¿Qué dicen?
Sí, con el poder, está en el gobierno.
O sea, que podemos concluir entonces de que la versión que corre y versión del sacerdote Pablito es que el EPP tiene relación con los narcotraficantes y con Horacio Cartes.
Y bueno, ese es un libro que él imprimió con la Pastoral Social. Interesante la... no tanto... Él ahí no pone tanto la relación del EPP con el gobierno, pero la relación con los narcotraficantes, sí, y aparece ahí la fuerza, él habla mucho de la tarea, de la fuerza de tarea conjunto,
sí,
que más bien persigue a la gente, trata de perseguir a las organizaciones campesinas, y poco consigue y no consigue nada, para eso es evidente para todos con respecto al EPP. Entonces, como que hay una especie de falta de dedicación, de voluntad política, o incluso alguna connivencia. Eso es lo que dice en ese libro. Y si hay una connivencia, quiere decir que el gobierno está directa o indirectamente comprometido con esta cuestión.
Bueno, le agradezco el tiempo, monseñor, muy amable.
Siempre la orden
es así, adiós. Adiós, monseñor Mario Melanio Medina, ex monseñor.